están? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto poderles saludar en esta transmisión completamente en audio. Un podcast especial para todos y cada uno de ustedes que me estén escuchando. Bienvenidos, les tengo un gran anuncio elemental. No solamente estamos en Spotify, ya estamos precisamente en Deezer, ya estamos en Apple Podcast, ya estamos en Breaker, ya estamos en Radio Public, en todas las aplicaciones de podcast que ustedes y solamente ustedes pueden escuchar, así que busquen en todas las plataformas de podcast que quieran, en Apple, en Deezer, en Spotify, hasta en Google Play, también nos pueden escuchar, pueden repasar todos nuestros podcasts que estamos subiendo en estos momentos, cada semana. Y como lo prometido es deuda, hoy tendremos el segundo lapso de podcast de Pepe Aguilar, que fue su cumpleaños la semana pasada, pero vamos a festejar a otras personas a lo largo de estos días, a lo largo de estas semanas. Así que, sin más preámbulos, con este anuncio espectacular que les vamos a dar, ¡comenzamos el podcast ya! Y qué mejor manera de comenzar que con unas noticias. ¿Fans de las ofertas? El Buen Fin llegaría en septiembre por esta razón. Chequen.
El fin de semana más barato del año podría adelantarse. El sector empresarial analiza la posibilidad de que sea en septiembre y no hasta noviembre.
En breve se anunciará no solamente el número de días con el que se va a llevar a cabo, sino si fuera conveniente adelantar esta fiesta comercial que año con año se realiza.
Hay dos opciones sobre la mesa: recorrer el Buen Fin a septiembre u octubre, o ampliar los días que se lleva a cabo durante noviembre.
Las opciones que se están evaluando es si en este año por única vez se extendería el Buen Fin a Atlada y no fuera solamente viernes, sábado, domingo y lunes, sino se extendiera una semana completa de lunes a lunes para poder tener menos concentración de gente durante esos días en las tiendas.
El objetivo, darle un respiro a la economía.
Puede ser un tanque de oxígeno para el ingreso de algunas familias.
Lo que se estaría buscando es que las empresas tengan flujo económico. Después de una recesión muy importante en el segundo trimestre del año, ahorita es fundamental reactivar los flujos que llegan a los comercios, a las empresas productoras, y que esto genere empleo.
Empresarios pedirán apoyo al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para desarrollar una estrategia sanitaria.
Necesitamos presentar el proyecto de completo en cuanto a fechas y el alcance que tendría en este tipo de promoción.
Ante el panorama económico actual, se verían ofertas significativas y así superar los 120 mil millones de pesos en ventas del año pasado.
Probablemente el Buen Fin pues tendría que ser pues más agresivo en ese sentido, en ofrecer esquemas atractivos para la población.
Será a finales de agosto cuando el sector empresarial y la Secretaría de Economía informen sobre el Buen Fin 2020. Con uno, Eduardo Ruiz.
Pues así como lo oyen, muchachos, así que preparen su cartera porque el Buen Fin podría estar por estas fechas. Estratégico invertir en branding personal, dice especialista Humberto Herrera Rincón Gallardo. Y no hablo de los lienzos charros, no. A pocos meses de distintos procesos electorales, sin duda una de las mejores inversiones que un empresario exitoso o figura pública debe hacer es su branding personal. En los últimos años hemos visto que marcas tradicionales y bien establecidas han comenzado a recibir competencia por parte de marcas mucho más pequeñas, pero que conectan de manera más emocional con los consumidores, volviéndolos parte de un estilo de vida aspiracional. A pregunta expresa sobre qué puede hacer un personaje exitoso buscando fortalecer su branding personal, Herrera agregó que este tipo de mercadotecnia ha cambiado y se ha fortalecido por el lado de ser diferente a lo establecido. Recomendó a los candidatos a un cargo público que quieren fortalecer su marca al que se acerquen a los medios con mayor reputación en el nicho en el que tienen interés, con el fin de construir una marca para el futuro. Humberto Herrera Rincón Gallardo lleva más de 10 años dedicado a asesorar en branding personal a muchas de las figuras públicas más relevantes en México u otros países. Con inversión de más de 200 millones de pesos, se da tu entrega estas 31 obras en Acapulco. Se construyeron o rehabilitaron 6 espacios educativos, 8 parques, 6 espacios deportivos, un mercado, una biblioteca, un centro de salud y 8 calles y avenidas del puerto. Destacó que entre las obras destacó el Parque Papagayo, en donde se renovó la reja perimetral y los accesos, lo anterior en esta primera etapa. En la segunda, con una inversión de 85 millones, se incluye la rehabilitación de la zona de agua, explanada de las fuentes, zona restaurantera, zona deportiva, con la incorporación de un aula, construcción de 3 canchas, una multiusos y la rehabilitación de áreas exteriores y cultural. El titular de la SEDATU, Román Meyer Falcón, destacó la importancia de la rehabilitación de los espacios. Cabe señalar que el PMU se volverá a aplicar en Acapulco este año con una inversión de más de 200 millones de pesos para realización de 5 obras, acciones de vivienda y regularización de los lotes. Al programa se suman la capital de Guerrero, el municipio de Chilpancingo e Iguala de la Independencia. También, acuerdo por TikTok debe beneficiar a Estados Unidos. Trump pide seguridad en la app. Trump hizo esos comentarios después de emitir un decreto que prohíbe los negocios con ByteDance, la matriz china de los TikToks, luego de dar su beneplácito a la venta de la popular aplicación para compartir videos cortos a Microsoft. China ha calificado la decisión de Estados Unidos de prohibir las transacciones con los gigantes tecnológicos chinos ByteDance y Tencent con WeChat. Es un acto desvergonzado, acto de hegemonía para Trump. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, urgió hace unos días a la administración, al escuchar a las voces racionales de su país y la comunidad internacional, corregir sus errores y dejar de politizar los asuntos económicos y oprimir a las empresas. Rivales de TikTok ven con buenos ojos problemas con Estados Unidos. Que pertenece TikTok, cuenta con unos 1,000 millones de usuarios, la mayoría de ellos adolescentes que se dedican a compartir videos cortos, musicales o cómicos. La incertidumbre por la situación propició que sus descargas en Estados Unidos disminuyeran un 16% en los 3 últimos meses, según la agencia de investigación Sensor Tower. ¿Quieres adquirir una casa? Infonavit y Foviste te ayudan con este crédito confinanciado.
El Infonavit y el Foviste anunciaron que a partir de hoy, los trabajadores que cotizan en ambas instituciones podrán unir los créditos y así aumentar el monto para adquirir una casa. A través de un comunicado se informó que bajo este esquema, un trabajador podrá obtener un financiamiento hasta por 2,979,877 pesos, lo que le garantiza la adquisición de una vivienda en mejores condiciones para elevar su nivel y calidad de vida. Para solicitar el crédito, los interesados deben primero iniciar su trámite ante el Foviste y contar con los siguientes requisitos. El trabajador debe estar en servicio activo del Estado, tener mínimo 9 bimestres de cotización en el organismo, no estar en proceso de pensión temporal o retiro, entre otros. Una vez aprobado el crédito, el trabajador deberá presentar ante el Infonavit una carta de autorización del Foviste y contar con 116 puntos establecidos para la precalificación en el instituto. De acuerdo con el comunicado, este cofinanciamiento beneficiará a médicos, enfermeras, maestros y cualquier otro trabajador que cotice en ambos sistemas de seguridad social. Uno TV.
Así que no se les olvide, muchachos. Tendrán mucho trabajo por delante. Vamos a la poesía, esto que se llama Aniversario, de José Ángel Buesa. Hoy es un año, justamente un año, y llueve como entonces en el atardecer. Y es una lluvia lenta, tan lenta que hace daño, porque casi no llueve, ni deja de llover. Mi pena es una pena sin tamaño, en el tamaño triste de un hombre de mujer. Aunque la gente pasa sin saber que hace un año, y aunque la lluvia ignora, que llueve como ayer.
Ay, caray, caray. corazón.
Bonita es mi tierra, México, sí señor. Continuamos con más noticias. Banxico baja tasa de interés a 4.5%, con efectos a partir del 14 de agosto, o sea, hace ayer. Esto precisamente detalló que la actividad económica tuvo una profunda contracción por la pandemia del COVID en el segundo trimestre del año. Sin embargo, se observó una recuperación por la reapertura de algunos sectores económicos. En un comunicado sobre la política monetaria, el órgano autónomo señaló que se decidió bajar la tasa de interés en 50 puntos porque se plantean retos importantes para la economía en general. Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno decidió por mayoría disminuir la tasa un día a un nivel de 4.5%. El porcentaje es una de las más bajas en los últimos años. Para finalizar, la Junta de Gobierno tomará las acciones que se requieran con base en la información adicional y considerando una fuerte afectación a la actividad productiva, así como la evolución del choque financiero que enfrenta, de tal manera que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta del Banxico en el plazo en el que opera la política monetaria. General Motors contra el COVID-19 desarrolla tecnología para sus instalaciones. En ese sentido, ha puesto en marcha una cabina para medir la temperatura de sus empleados, un software de rastreo de contactos en caso de que algún trabajador dé positivo y una aplicación móvil para imprimir sin necesidad de tocar ningún botón. Todos esos avances los ha puesto a disposición de otras compañías para que puedan ser utilizadas en otros centros de trabajo y así evitar la expansión del virus. El director de GM, Jeffrey Hess, dijo que desarrollaron un extenso manual de estrategias para que los empleados regresen al trabajo de forma segura y ha tenido un gran éxito. De esta forma, el nuevo kiosco de escaneo de General Motors detecta cuando alguien que está frente a la cámara tiene una temperatura corporal alta, lo que podría ser un síntoma de COVID-19. Por su parte, el software de rastreo de contactos permite conocer las personas que han estado en contacto con un contagiado en caso de detectarse que está enfermo. Asimismo, la aplicación de impresión sin contacto permite imprimir documentos sin tocar los botones de la máquina. ¿Tienen un vehículo Ford? vean cuáles modelos necesitan revisión en los frenos. Esta falla puede hacer que los modelos se queden sin líquido, lo que aumenta la distancia de frenado y el riesgo de accidente. Tal como ha anunciado el fabricante, el problema afecta a ciertos Ford Edge de entre 2015 y 2018 y algunos Lincoln MKX de entre 2016 y 2018 de Estados Unidos, Canadá y México. Por ello se calcula que unos casi 488.594 vehículos en Estados Unidos, unas 62.876 en Canadá y unas 7.140 coches en México están afectados. Otros problemas que presentó en sus autos, además del el sistema de suspensión, en más de 3.000 Lincoln Corsair de 2020, así también casi 500 unidades el del F-150 tendrían que pasar por el taller debido a un problema en la batería de arranque que podría provocar un incendio. El llamado se hace con el objetivo de prevenir fallas buscando mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad. Por ello, Ford pidió a los usuarios ingresar a la página www.ford.mx y verificar el VIN, o sea, un número único registrado, en su tarjeta de circulación. Además, podrán ponerse en contacto con un distribuidor autorizado Ford y solicitar una cita. Pueden llamar al centro de relación con clientes al 800-719-8466. 800-719-8466. Así que, abusados. Y hablando de Estados Unidos y México, prolongan un mes más para el cierre parcial de la frontera con Estados Unidos y México. Esto lo informó el secretario interino de Seguridad, Chad Wolf, quien agregó que se alcanzó el mismo acuerdo con Canadá. Sugirió a Estados Unidos el cierre de la frontera este a Marcelo Ebrard, el canciller de México, quien adelantó que el cierre podría extenderse debido a que el país del norte sufre un resurgimiento de casos del COVID-19. Buscan Estados Unidos y México ampliar vacuna contra COVID-19 simultáneamente. La Secretaría de Relaciones confirmó que México busca que la vacuna contra el COVID sea aplicada de la manera más simultánea con Estados Unidos. Se analizan los avances de la vacuna. Roberto Velasco Álvarez, director general para América del Norte, detalló que la llamada se analizó el trabajo conjunto que realiza México y Estados Unidos para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. A través de esa cuenta detalló que la dependencia a cargo de Marcelo tuvo una conversación productiva con representantes de la asociación estadounidense Operation Warp Speed y expertos de salud mexicanos del sector público y privado. Y vamos con la poesía del día de hoy, así que no se me achicopalen, muchachos, que vamos a tener vacuna. Vamos a escuchar esta poesía de José Ángel Buesa que se llama La Rama Rota. Vengo de tu jardín de altos aromas, con esta flor que embriaga como un vino. Quizás por eso fue que en el camino me siguió una bandada de palomas. Y ahora en mi huerto, en esta entristecida paz del que nada odia y nada ama, me tropiezan los pies con una rama, seca y rota, lo mismo que mi vida. Y, como quien regresa del olvido y se hermana al dolor de otra derrota, pongo la flor sobre la rama rota para hacerle creer que ha florecido.
Me encuentro con mi jarana. Voy a rendir homenaje a la canción mexicana. Voy a rendir homenaje a la canción más galana, la canción más primorosa, que es la canción mexicana. Hacer pesos de a montones no hay como el americano. A conquistar corazones no hay mejor que un mexicano. Y cómo es que lo consigue si no viento cantando canciones, como es el cielito lindo que alegra los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas mías, cantarle a mi rancherita mañanitas tapatías. Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, son los sones abajeños del mariachi tapatío. Es la canción mexicana la que se merece un honor, por ser la más primorosa y alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, me compraría un vestido de seda para llevarla a bailar.
¡Sí, señor! Continuamos con más información. 100% mexicano este podcast. De forma limitada, reanudan renovación de visas en Estados Unidos. Así lo anunció el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau. Se realizará de forma limitada, claro. A días de que México arrancara la etapa de la nueva normalidad, debido a la pandemia de COVID, el diplomático indicó en Twitter que por fin se reanudan los trámites. Sobre el trámite de renovación, la página oficial de la embajada señala que las personas que han tenido una visa anteriormente son consideradas como solicitantes de renovación. La mayoría de solicitantes califica para una extensión de entrevista. O sea, no van a entrevistarse. Los solicitantes solo necesitan presentarse en el centro de atención a solicitantes y entre ellos están solicitantes de 6 años de edad o menores. Ambos padres deben ser mexicanos y al menos uno de ellos debe poseer una visa válida. Solicitantes de 80 años o más, mexicanos o extranjeros, residiendo en México. No debe de tener antecedentes como haber sido arrestado o condenado por un delito, deportado de Estados Unidos, que le haya sido negada la entrada, o presentado problemas o dificultades con aduanas o patrulla fronteriza al ingresar al país. Renovación de visas para solicitantes mexicanos. El servicio está dirigido a solicitantes mexicanos o extranjeros que cuenten con una visa tipo BCC, BB, BCV, B1, B2, etc. Que no hayan expirado en un lapso no mayor a 12 meses, podrán solicitar la renovación sin entrevista. El solicitante deberá tener la visa anterior y no debe haber sido arrestado, condenado por un delito o deportado, o le haya sido la negada entrada o dificultades con aduanas. Como indicaciones complementarias, también detalla, se reserva el derecho a entrevistar a cualquier solicitante. Cuando se requiere una entrevista, un representante de la sección de visas contactará al solicitante. Si una visa fue negada, cancelada o robada, será necesario que el interesado se presente a una entrevista. Si se renovó una visa pero fue negada o fue cancelada, también es necesario presentarse a entrevista. Hoy es el Día de la Virgen de la Asunción. ¿Y por qué el día de hoy? En la creencia, de acuerdo a la tradición y la doctrina de la Iglesia Católica y Ortodoxa, de que el cuerpo y alma de la Virgen María fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. ¿Y por qué es la patrona en México? Carlos Aguiar Retes celebra la misa con todos sus presbíteros y diáconos con la presencia del pueblo mexicano. En Jalostotitlán se celebra la fiesta desde el 31 de julio hasta el 15 de agosto. En el estado de Aguascalientes es festejada con peregrinaciones de las distintas iglesias hasta la catedral del estado, con múltiples carros alegóricos iniciando el 1 de agosto y culminando el 15. ¿Sabías que la Catedral de México fue dedicada a la Virgen de la Asunción? Es un templo consagrado a Dios, dedicada, como dicta la costumbre, muy antigua a la mayoría de las catedrales. La catedral fue dedicada a la Asunción no solo una vez, sino en tres ocasiones. Una en 1656, el 2 de febrero. Otro el 22 de diciembre de 1667. La tercera y última dedicación fue el 15 de agosto de 1851 con motivo de la bendición de un nuevo altar mayor. Por eso, precisamente, es importante que la Asunción corresponde a María, mas no puede subir al cielo a sí misma y es elevada por los mismísimos ángeles. En cambio, el Virgen de la Ascensión, no de la Asunción, de la Ascensión es la de Cristo. Esa sí tiene poder porque es Dios. Así que el Cabildo, precisamente, hacia 1851, el altar de Balbás se sustituyó. El Cabildo Metropolitano mandó fundir la pieza de oro que representaba la Asunción y una lámpara de plata de 9 metros de circunferencia. Actualmente, una estatua en madera de la Virgen de la Asunción acompaña al moderno altar mayor consagrado en el año 2000. Por eso hoy es el Día de la Virgen de la Asunción. Y la SEP está preparada para dar clases a distancia por tiempo necesario con Aprende en Casa 2.
La Secretaría de Educación Pública se reportó lista para dar clases a distancia el tiempo que sea necesario en el próximo ciclo escolar.
Si las autoridades de salud no ponen el semáforo verde en entidad federativa alguna, nosotros podemos seguir trabajando a distancia el tiempo que sea necesario durante el ciclo escolar.
En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública señaló que esto será posible gracias a un programa fortalecido.
Aprende en Casa 2, que es un programa fortalecido, que con el aprendizaje de la primera etapa estamos echando a andar algo mucho más robusto y que además puede permanecer trabajando el tiempo que sea necesario.
Reiteró que por ahora no es opción regresar a clases presenciales.
Muchos países que han abierto antes de tiempo han provocado un contagio mucho mayor incluso que el que tenían antes. Entonces no es opción regresar hasta que estemos en semáforo verde.
La SEP recordó las fechas de inscripción en educación básica.
Un periodo ordinario, digamos, que empezó ya el 6 de agosto y va a concluir el 21 de agosto. Eso es en cuanto al periodo ordinario. Hay un periodo extraordinario también. Ese periodo extraordinario comenzará el 24 de agosto y va hasta el 11 de septiembre.
Y destacó que el proceso de reinscripción es automático. El titular de la SEP informó que con las medidas de higiene, maestras, maestros y personal administrativo entregarán los libros de texto gratuito de manera voluntaria y escalonada a los padres de familia en todo el país. Con uno, Gustavo Castillo.
Así que tómenlo en consideración, del 6 al 21 son el periodo ordinario y el extraordinario es hasta mediados de septiembre. Continuamos con la poesía, esto se llama Canción del Viaje. Recuerdo un pueblo triste y una noche de frío, y las iluminadas ventanillas de un tren. Y aquel tren que partía se llevaba algo mío. Ya no recuerdo cuándo, ya no recuerdo quién. Pero sí que fue un viaje para toda la vida, y que en el último gesto fue un gesto de desdén, porque dejó olvidado su amor sin despedida, igual que una maleta tirada en el andén. Y así mi amor inútil con su inútil reproche se acurrucó en su olvido, que fue inútil también, como esos pueblos tristes donde llueve de noche, como esos pueblos tristes donde no para el tren.
Se ve borracho, por ahí en el caporal cayendo. caché, al monte, a la serre, y al monte, lo capoteé, eso no sé, ay, si no sabes te enseñaré, muchachos, allá del toro no se lo dejen llegar, porque ese toro es muy bravo, no lo vaya a revolcar, al matar el capote, pa' que lo puedan torear.
Postdata, ole, continuamos con más información. Decretan duelo nacional de 30 días por muertes a causa de COVID-19. Por los decesos de las personas y contagios en México causados por esta enfermedad. Fue el presidente Andrés Manuel que decretó el duelo nacional del 13 de agosto al 11 de septiembre en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación. Cabe mencionar que el decreto presidencial de duelo está firmado también por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Los servidores públicos y entidades de la administración pública que se encuentren llevando a cabo sus funciones en las oficinas administrativas guardarán diariamente un minuto de silencio a las 12 del día. Desde ese día, Obrador ha encabezado diversas ceremonias en homenaje a las personas muertas por COVID en solidaridad con sus seres queridos y en reconocimiento al personal médico. Al inicio de la semana participó en un toque de silencio por este motivo. De igual forma, las Fuerzas Armadas han hecho manifestaciones en ese mismo sentido. ¿Qué se puede hacer en color amarillo con el semáforo COVID? En México se define semanalmente el riesgo de contagio por región a través de un sistema de semáforo, recordemos. Este viernes, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, afirmó que Campeche pasó de color naranja a amarillo. ¿Qué se puede hacer en este color? Podrá volver a las actividades económicas esenciales y no esenciales con capacidad completa mientras se sigan tomando medidas para proteger la salud de los trabajadores. Todas las actividades laborales están permitidas. El espacio público abierto se abre de forma regular y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido. Las actividades económicas catalogadas como esenciales que podrán realizar en el estado de Campeche la pueden consultar en esta podcast, sí. Se abren los espacios públicos con un aforo. Tianguis y mercados se abren. Comercios del centro histórico abren. Al 30 y 40% de su capacidad, los hoteles y restaurantes es en naranja. Centros comerciales y tiendas departamentales al 30% de su capacidad y iglesias al 50%, esto en color naranja. Y recordemos que en color rojo se reanudan las actividades económicas esenciales como la construcción, la minería y las industrias referentes a la fabricación de equipo de transporte. Personas podrán salir a caminar alrededor de sus domicilios durante un día, pero las clases, plazas públicas y otros espacios abiertos como parques siguen suspendidas. Y esta es la noticia. Por primera vez, Campeche está en estado amarillo, en color amarillo.
Se presenta en Campeche, Aurora es, representa el color verde, Esperanza se presenta en Campeche. Eso quiere decir que sí hay esperanza porque esta epidemia está ya llegando a niveles en donde estamos descendiendo la curva epidémica, la velocidad de los contagios está disminuyendo y queremos llegar al menor de los niveles de contagio y de los riesgos epidémicos en nuestro país.
Un buen anuncio de Ricardo Cortés. Separan a 1,440 trabajadores de su cargo en migración por corrupción.
Hay un control en los sistemas para saber quién atendió a un migrante y saber si hubo una inconsistencia o un acto indebido. Más de 1,040 servidores públicos que estaban en el instituto han tenido que renunciar o han sido sometidos ante la Contraloría.
Tras explosiones en Beirut, mascotas se reúnen con sus dueños. Esto es una noticia que deben de conocer. Una joven libanesa llorando toma a sus gatos en sus brazos y lo acaricia detenidamente. Como ella, muchos beirutíes se encuentran con alivio y consuelo a sus animales desaparecidos que los ayudan a afrontar los traumas tras la explosión que devastó la capital. Yandis Feir, una abogada de 38 años que tiene todavía la impresión de sentir las vibraciones previas a la explosión, no puede dormir sola desde entonces. Había perdido a su gato Lucky. Ese felino desapareció cuando ella se hallaba en el hospital tras haber resultado herida en el brazo durante la explosión. Gracias a la ayuda de las ONG de defensa de los animales Animal Lebanons, lo encontró atrapado 3 metros bajo tierra, donde logró sobrevivir sin comida ni agua durante una semana. 80 dueños felices. Tras esa explosión, voluntarios se movilizaron para salvar a los animales, como ocurre en la Asociación Animal Lebanon, que ya reunió 80 dueños con sus perros y sus gatos. Así como sus propietarios, muchos de los animales encontrados se encuentran traumatizados. Para los libaneses que han perdido sus hogares, sus mascotas representan en el último vínculo con su hogar, estima la voluntaria de Animales Lebanon, Kamal Katib. La explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut dejó al menos 171 muertos y 6.500 heridos. Hizo estallar ventanas y destruyó muchos edificios en kilómetros a la redonda. En el caos posterior, muchos animales desaparecieron, resultando heridos por los trozos de vidrio o quedaron atrapados bajo los escombros. Continuamos con más información, pero antes de esta poesía sigue la canción y de la canción vamos con la tía Julia y el escribidor. Esta poesía precisamente se llama La sed insaciable. Esto dice así. Decir adiós, la vida es eso, y yo te digo adiós y sigo. Volver a amar es el castigo de los que amaron con exceso. Amar y amar toda la vida y arder en esa llama. Y no saber por qué se ama y no saber por qué se olvida. Coger las rosas una a una, beber un vino y otro vino. Y andar por un camino que no conduce a parte alguna. Buscar la luz que se eterniza en la clara lumbre duradera. Y al fin saber que en una hoguera lo que más dura es la ceniza. Sentir más sed en cada fuente y ver más sombra en cada abismo. En este amor que siempre el mismo, pero que siempre es diferente. Porque en sordo desacuerdo de lo soñado y lo vivido, siempre del fondo del olvido nace la muerte de un recuerdo. Y en esa angustia que no cesa, que toca el alma y no la toca, besar la sombra de otra boca en cada boca que se besa.
Muchacho, te arrimas lo mismo en un...
precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre.
Tía Julia y el escribidor, de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. Encontró al chato bajo un poste de luz, en la esquina que mira al frigorífico nacional. Se frotaba las manos con furia. Su cara había desaparecido tras una chalina fantasmal que solo le dejaba los ojos libres. Al verlo dio un respingo y se llevó la mano a la cartuchera. Luego, reconociéndolo, chocó los tacos. «Me asustó, mi sargento», dijo riéndose. «Así de lejitos, saliendo de la oscuridad, me figuré un espíritu». «¿Qué espíritu, ni qué 8/4?», le dio la mano Lituma. «¿Creíste que era un ampón?». «Ay, con este frío no hay ampones sueltos, qué esperanza». Volvió a frotarse las manos el chato. «Los únicos locos a los que en esta noche se les ocurre andar a la intemperie somos usted y yo. ¿Y estos?». Señaló el techo del frigorífico y el sargento, esforzando los ojos, alcanzó a ver media docena de gallinazos apiñados y con el pico entre las alas, formando una línea recta en la cumbre de la calamina. «¿Qué hambre tendrán?», pensó. «Aunque se hielen, allí se quedan oliendo lo muerto». El chato Sol de Villa le firmó el parte a la rancia luz del farol, con un lapicito masticando que se le perdía entre los dedos. No había novedad, ni accidentes, ni delitos, ni borracheras. «Una noche tranquila, mi sargento», le dijo, mientras lo acompañaba unas cuadras hacia la avenida Manco Cápac. «Espero que siga así, hasta que llegue mi relevo. Después, que se caiga el mundo. ¡Qué diablos!». Se rió, como si hubiera dicho algo muy gracioso, y el sargento Lituma pensó: «Hay que ver la mentalidad de que se gastan ciertos guardias». Como si hubiera adivinado, el chato Sol de Villa añadió, serio: «Porque yo no soy como usted, mi sargento. A mí esto no me gusta. Llevo el uniforme solo por la comida». «Si dependiera de mí, no lo llevarías», murmuró el sargento. «Yo solo dejaría en el cuerpo a los que creen en la boina». «Se quedaría bastante vacía la Guardia Civil», repuso el chato. «Pues más vale solos que mal acompañados», se rió el sargento. El chato también se rió. Caminaban oscuras por el desencampado que rodea la factoría Guadalupe, donde los mataperros se volaban siempre a pedradas los focos de los postes. Se oía el rumor del mar a lo lejos, y de cuando en cuando, el motor de algún taxi que cruzaba la avenida Argentina. «¿A usted le gustaría que todos fuéramos héroes?», dijo de pronto el chato. «¿Que nos sacáramos el alba para defender a esas basuras?», señaló hacia el Callao, hacia Lima, hacia el mundo. ¿Acaso no los agradecen? ¿No ha oído lo que nos gritan en la calle? ¿Acaso alguien nos respeta? La gente nos desprecia, mi sargento. Aquí nos despedimos, dijo Lituma, al borde de la avenida Manco Cápac. No te salgas de tu área y no te hagas mala sangre. No ves la hora de dejar el cuerpo, pero el día que te den de baja vas a sufrir como un perro. Así le pasó a Pechito Antesana. Venía a la comisaría a mirarnos y se llenaba los ojos de lágrimas. He perdido a mi familia, decía. Oyó que a su espalda el chato gruñía. Una familia sin mujeres. ¿Qué clase de familia es? Tal vez el chato tenía razón. Pensaba en el sargento Lituma mientras avanzaba por la desierta avenida en medio de la noche. Era verdad. La gente no quería a los policías. Se acordaba de ellos cuando tenía miedo de algo. ¿Y eso qué? Él no se sacaba la mugre para que la gente lo respetara o lo quisiera. A mí la gente me importa un carajo, pensó. ¿Y entonces por qué no tomaba la Guardia Civil como los compañeros, sin matarse, tratando de pasarla lo mejor posible, aprovechando para descansar o para ganarse unos soles sucios si la superioridad no estaba cerca? ¿Por qué, Lituma? Pensó. Porque a ti te gusta. Porque, como a otros les gusta el fútbol o las carreras, a ti te gusta tu trabajo. Se le ocurrió que la próxima vez que algún loco del fútbol le preguntara: ¿eres hincha del Sport Boys o del Chalaco, Lituma? Le respondería: soy hincha de la Guardia Civil. Se reía en la neblina, en la garúa, en la noche, contento de su ocurrencia, y en eso oyó el ruido. Dio un respingo, se llevó la mano a la cartuchera, se paró. Lo había tomado tan de sorpresa que casi se había asustado. Solo casi, pensó, porque tú no has sentido miedo ni sentirás. Tú no sabes cómo se come eso, Lituma. Tenía a su izquierda el descampado y a la derecha la mole del primero de los depósitos del terminal marítimo. De allí había venido, muy fuerte, un estruendo de cajones y latas que se derrumban, arrastrando en su caída otros cajones y latas. Pero ahora todo estaba tranquilo de nuevo, y solo oía el chasquido lejano del mar y el silbido del viento al golpear las calaminas y al enroscarse las alambradas del puerto. Un gato que perseguía a una rata, y que se trajo abrió un cajón, y ese a otro, y fue el yauco, pensó. Pensó en el pobre gato, despanzurrado junto con la rata, bajo una montaña de fardos y barriles. Ya estaba en el área del choclo román, pero claro que el choclo no estaba por ahí. Lituma sabía muy bien que estaba en el otro extremo de su área, en el Happy Land o en el Blue Star, o en cualquiera de los barcitos y prostíbulos de marineros que se codeaban al fondo de la avenida, en esa callecita que los chalacos lengua largas llamaban la calle del Chancro. Ahí estaría, en uno de esos astillados mostradores, gorreando una cervecita. Y mientras caminaba hacia esos antros, Lituma pensó que en la cara del susto que podría Román si él se le aparecía por detrás. De repente, así que tomando bebidas espirituosas durante el servicio, te amolaste, choclo. Había avanzado unos 200 metros y se paró en seco. Volvió la cabeza. Allá en la sombra, una de sus paredes apenas iluminaba por el resplandor de un farol milagrosamente indemne de las ondas de los mataperros. Mudo ahora, estaba en el depósito. No es un gato, pensó. No es una rata. Era un ladrón. Su pecho comenzó a latir con fuerza y sintió que la frente y las manos se le mojaban. Era un ladrón. ¡Un ladrón! Permaneció inmóvil unos segundos, pero ya sabía que iba a volver. Estaba seguro. Había tenido otras veces esos pálpitos. Desenfundó su pistola y le sacó el seguro, y empuñó la linterna con la mano zurda. Regresó a trancos, sintiendo que el corazón se le salía por la boca. Sí, segurísimo. Era un ladrón. A la altura del depósito se paró de nuevo, jadeando. ¿Y si no era uno, sino unos? ¿No sería mejor buscar al Chato, al Choclo? Movió la cabeza. No necesitaba a nadie. Se bastaba y sobraba. Si eran varios, peor para ellos y mejor para él. Escuchó, pegando la cara a la madera, silencio total. Solo oía a lo lejos el mar y alguno que otro carro. ¡Qué ladrón y qué 8/4! Lituma. Pensó. Está soñando. Era un gato, una rata. Se había quitado el frío. Sentía calor y cansancio. Contorneó el depósito, buscando la puerta. Cuando la encontró, a la luz de la linterna verificó que la cerradura no había sido violentada. Ya se iba diciéndose. ¿Qué tal, Chasco, Lituma? Tu olfato no es el de antes. Cuando, en un movimiento maquinal de su mano, el disco amarillento de la linterna le retrató la abertura. Estaba a pocos metros de la puerta. La habían hecho a lo bruto, rompiendo la madera a hachazos o a patadas. El boquete era lo bastante grande para un hombre a gatas. Sintió su corazón agitadísimo, loco. Apagó la linterna, comprobó que su pistola estaba sin seguro, miró en torno. Solo sombras y a lo lejos, como luces de fósforos, los faroles de la avenida Huáscar. Llenó de aire los pulmones y con toda la fuerza que era capaz, rugió. ¡Rodéenme ese almancén con sus hombres, cabo! Si alguno trata de escapar, ¡fuego a discreción! ¡Rápido, muchachos! Y para que fuera más creíble, dio unas carreritas de un lado a otro, zapateando fuerte. Luego, pegó la cara al tabique del depósito y gritó a voz en cuello. ¡Se amolaron! ¡Le salió mal! ¡Están rodeados! ¡Vayan saliendo por donde entraron! ¡Uno tras otro! ¡30 segundos para que lo hagan por las buenas! Escuchó el eco de sus gritos perdiéndose en la noche. Y luego, el mar y unos ladridos. Contó no 30, sino 60 segundos. Pensó. Se has hecho un payaso, Lituma. Sintió un acceso de cólera. Gritó. ¡Abran los ojos, muchachos! ¡A la primera me los queman, cabo! Y resueltamente se puso a cuatro patas y gateando, ágil a pesar de sus años y del abrigado uniforme, atravesó el boquete. Adentro, se incorporó deprisa en puntas de pie, corrió hacia un lado y pegó la espalda a la pared. No veía nada y no quería prender la linterna. No oía ningún ruido, pero otra vez tenía una seguridad total. Había alguien ahí, agazapado en la oscuridad, igual que él, escuchando y tratando de ver. Le pareció sentir una respiración, un jadeo. Tenía el dedo en el gatillo y la pistola a la altura del pecho. Contó tres y encendió. El grito lo tomó tan desprevenido que, con el susto, la linterna se le escapó de las manos y rodó por el suelo, revelando bultos. Fardos que parecían de algodón, barriles, vigas y, fugaz, intempestiva, inverosímil, la figura del negro calato y encogido, con las manos tratando de taparse la cara y, sin embargo, mirando por entre los dedos los ojazos espantados, fijos en la linterna, como si el peligro le pudiera venir solo de la luz.
¡Quieto, te quemo! ¡Quieto o estás muerto, Sambo!
Rugió Lituma, tan fuerte que le dolió la garganta mientras, agachado, manoteaba buscando la linterna y luego con satisfacción salvaje,
¡te amolaste, Sambo! ¡Te salió mal, Sambo!
Gritaba tanto que se sentía aturdido. Había recuperado la linterna y el halo de luz revoloteó en busca del negro. No había oído. Ahí estaba. Lituma abría mucho los ojos, incrédulo, dudando de lo que veía. No había sido una imaginación, un sueño. Estaba calato, sí, tal como lo habían parido. Ni zapatos, ni calzoncillo, ni camiseta, ni nada. Y no parecía tener vergüenza ni darse cuenta siquiera que estaba calato, pues no se tapaba sus cochinadas que le bailoteaban alegremente a la luz de la linterna. Seguía encogido, la cara medio oculta tras los dedos, y no se movía, hipnotizado por la redondela de luz.
¡Las manos sobre la cabeza, Sambo!
Ordenó el sargento, sin avanzar hacia él,
Tranquilo si no quieres un plomazo. Vas preso por invadir la propiedad privada y por andar por melicitos al aire.
Soy poeta y campesín, por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio. Soy puro zacatecano, mexicano por herencia, tierra de mis abuelos, mis padres, mi sangre es de raza azteca. Y la mujer
parece lo del 100% mexicano. Mariachi banda, tequila y son. Continuamos con más información. El Pentágono crea unidad para estudio de ovnis. Esta es su misión. Con la creación de la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados a cargo de la Marina, se pretende comprender mejor la naturaleza y origen, y que estará a cargo precisamente de Susan Gough, portavoz del Departamento de Defensa. Para el ejército estadounidense, los fenómenos aéreos no identificados no tienen nada que ver con los potenciales marcianos, sino más bien con adversarios muy reales de Estados Unidos. Washington está particularmente preocupado por las capacidades de espionaje de China a través de drones u otros medios aéreos. La misión de la nueva unidad del Pentágono es detectar, analizar y catalogar estos fenómenos aéreos no identificados que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional, dijo la portavoz. El Senado toma muy en serio cualquier incursión de naves no autorizadas en nuestros centros de entrenamientos o en nuestro espacio aéreo y revisa todos los informes. El Pentágono publicó 3 videos tomados por pilotos de la Marina a finales de abril que muestran encuentros en vuelo con lo que parecen ser ovnis. Uno de esos videos, todo en blanco y negro, data de noviembre de 2004 y otros 2 de enero de 2015. Eso sí, a color.
ONU alerta por residuos tóxicos tras explosión en Beirut. Expresó este viernes la preocupación por residuos tóxicos generados por la gigantesca explosión de un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio en el puerto. Pidió que se analizara su impacto y peligrosidad para las personas que radican en esa región. La catástrofe del pasado martes 4 de agosto cubrió Beirut de capas y capas de residuos de todo tipo, explicó desde Líbano Redga Das, consejera de crisis para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, durante una rueda de prensa por videoconferencia desde Ginebra. El problema es importante porque ya había un problema en Beirut, según Redga Das. Además de esos desechos visibles y de contaminación, también se contaminó el Mediterráneo, de lo que sabemos poca cosa. Esa tarea de análisis de los residuos, que apenas comienza, se le realizará en colaboración con expertos de la Unión Europea y organizaciones de voluntarios. Reconoció que resultará difícil llegar a las zonas dañadas, puesto que aún hay ladrillos y tejas que caen, pero que esperan obtener los primeros resultados preliminares dentro de una semana. Donald Trump mueve su agenda para visitar a hermano enfermo en Nueva York. En una conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, explicó que visitará a su hermano enfermo esta misma jornada y no dio detalles sobre el padecimiento que aqueja a su pariente. El portavoz Judd Dirr confirmó los reportes de medios de comunicación estadounidenses que Donald Trump, que bien viaja a su club de golf en las cercanías de Bedminster, Nueva Jersey, irá después a la ciudad de Nueva York. El hermano está gravemente enfermo, aunque no hubo detalles, pues la noticia fue muy hermética, o sea, muy cerrada. Robert Trump, su hermano, acudió sin éxito a tribunales para tratar de obtener una orden judicial que impidiera la publicación de un libro de su sobrina Mary Trump, titulado Demasiado y Nunca Suficiente, cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. El libro presenta a Donald Trump como producto de familia tóxica, una desgracia, dijo Robert, aunque se explicó una orden de restricción temporal. Un juez permitió su publicación. ¿Cómo llaman a los huracanes en otras partes del mundo? Esto precisamente, un huracán o ciclo tropical se caracteriza por lluvias intensas y tormentas eléctricas en México. En regiones como África y los países de Asia que son vecinos al continente madre le llaman ciclón. Del otro extremo de Asia, en el Océano Pacífico, se llama tifón o baguío, mientras que en Oceanía, donde se encuentran países como Australia o Nueva Zelanda, fue bautizado con el nombre de Willy Willy. El clima para el día de hoy seguirá lluvioso y pronóstico de que la zona de baja presión ubicada al sur de la península de Baja California origine un posible ciclón tropical. Provoca el ingreso de humedad que en interacción con canal de baja presión en la Sierra Madre ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de chubascos en Baja California Sur. Y bueno, pues vamos a la información de las noticias deportivas. Quique Setién estaría a punto de salir del Barcelona. Humillada al Barcelona de parte del Bayern München el día de ayer, con 8 aplastadas frente a 2. Para mí, que Quique Setién, sí, está a punto de cerrar el puesto. Tiene las horas contadas. La directiva llevaba ya tiempo sondeando el mercado, especialmente después de perder la liga en busca de un sustituto por si había que cesar al cántabro. El principal candidato es Mauricio Pochettino, con el que ya se habló antes de fichar a Setién en enero. Y no hay que olvidar a Ronald Koeman, al que también se sondeó en ese momento. Ahorita son los dos principales candidatos con ventaja para el argentino. Recordemos que Setién llegó a Barcelona con el cartel de Cruyffista, prometiendo un regreso al pasado que esperanzaba a los seguidores más puristas, pero la realidad se fue devorando poco a poco el nuevo técnico. Los resultados no acompañaron prácticamente desde el principio, cuando quedaron eliminados en Copa frente al Atleti, pero lo peor fue de puertas adentro. Setién no ha llegado a conectar nunca con una plantilla que no entendía sus planteamientos ni su comportamiento. El distanciamiento con las vacas sagradas fue evidente y las declaraciones de Messi después del partido frente a los Osasuna fueron la prueba. Por otro lado, Checo Pérez largará cuarto lugar tras Hamilton, Bottas y Verstappen en el Gran Premio de España. Recordemos que Checo dio negativo en la última prueba que se realizó para el Gran Premio. Recordemos que no participó en dos grandes premios, el de Inglaterra y ese mismo pero del 70 aniversario.
Detrás de Checo Pérez saldrá su coequipero Lance Stroll. Ambos pilotos de Racing Point usaron sus llantas al máximo para colarse en estas posiciones. Está por delante del otro Red Bull, Alexander Albon, los dos McLaren, Carlos Sainz y Lando Norris, y así los dos Ferraris, Charles Leclerc y Sebastián Vettel. Encienden los fuegos artificiales previstos para inaugurarse en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y debido a la pandemia, los Juegos tuvieron que posponer su celebración un año, retrasando varios planes de diversa índole. Es por ello que el comité organizador de Tokio se vio la necesidad de mostrar al público uno de sus espectáculos previstos para los Juegos. Llevaron a cabo una gran exhibición de fuegos artificiales debido a que estos no podían seguir almacenados un año para la inauguración en julio de 2021. La organización decidió mostrar el espectáculo pirotécnico en una gran noche con el majestuoso Monte Fuji como testigo y con la abertura William Tell musicalizando un show lleno de luz. Escuchen. Tokio está previsto arrancar actividades el próximo 21 de julio de 2021, a la espera de que el impacto por la pandemia se vea reducido para poder celebrar cada una de sus disciplinas de manera normal, con la presencia de la mayoría de atletas posibles. También, como les digo, desastre histórico del Barcelona. Apenas el 3, el cuadro alemán puso las condiciones en las que se iba a llevar el encuentro. Thomas Müller se convirtió en el jugador alemán con más partidos en Champions, festejó esa marca con su primer gol de la noche. Igualmente con un autogol de David Alaba, que fue muchísima recompensa para los blaugranas. El sufrimiento blaugrana iba a comenzar, un desastre total en todas sus líneas con un Lionel Messi desaparecido, con Ivan Perisic consiguió el 2-1 al 21, con un disparo cruzado, después de entrar completamente solo por su banda izquierda. 6 minutos después, Müller apareció de nuevo para marcar su segundo gol del encuentro y al 30 los teutones se combinaron en ataque una vez más ante la poca capacidad de reacción de la defensa y Serge Gnabry puso el 4-1. Para el segundo tiempo, el Bayern Múnich bajó la intensidad y el Barcelona se encontró con su segundo gol del partido al minuto 57. Pero los alemanes apagaron rápidamente cualquier esperanza de una remontada blaugrana. Alfonso Davies demostró por qué a sus 19 años al 62 está llamado a ser el mejor lateral izquierdo del mundo. El seleccionado tomó el balón por su banda, desbordó hacia línea de fondo, dejando atrás a Nelson Semedo y simplemente retrasó para que Joshua Kimmich pusiera el 5-2. Robert Lewandowski hizo precisamente el 6-1. El polaco marcó el sexto del partido y para hacer aún más grande la humillación, Philippe Coutinho entró de cambio y marcó un doblete, cumpliendo así la ley del ex y firmando la peor noche en la historia del Barcelona en competencias europeas. Ahora Bayern Múnich esperará al ganador del Manchester City y el Olympique de Lyon, partido que se jugará hoy, pero este día se reafirmaron como los máximos favoritos para ganar esta Champions. Hasta el momento les digo que en estos momentos el partido se encuentra de esta forma. Lyon está ganando 1-0 contra el Manchester City al minuto 33. Hay que manejar con
tiento y mucha inteligencia. El esférico a profundidad de Hernández. ¡Coutinho, gol! ¡Gol!
Y ahora sí que con este cuentecito del Barcelona el sueño se volvió pesadilla. Vamos a escuchar otra poesía del mismísimo José Ángel Buesa, esto que se llama Poema de las Cosas. Quizás estando sola, de noche en tu aposento, oirás que alguien te llama sin que tú sepas quién. Y aprenderás entonces que hay cosas como el viento que existen claramente, pero que no se ven. Y también es posible que una tarde de hastío, como florece un surco, te renazca un afán. Y aprenderás entonces que hay cosas como el río, que se están yendo siempre, pero que no se van. O al cruzar una calle, tu corazón risueño recordará una pena que no tuviste ayer. Y aprenderás entonces que hay cosas como el sueño, cosas que nunca han sido, pero que pueden ser. Por más que tú prefieras ignorar estas cosas, sabrás por qué suspiras oyendo una canción. Y aprenderás entonces que hay cosas como rosas, que cosas que son hermosas sin saber que lo son. Y una tarde cualquiera sentirás que te has ido, y un soplo de ceniza regará tu jardín. Y aprenderás entonces que el tiempo y el olvido son las únicas cosas que nunca tienen fin.
Apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Si tú te mueves solo por dinero, quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza.
Directo al corazón esta canción de Pepe Aguilar. Y vamos a continuar con las últimas noticias de este podcast del día de hoy. Donald Trump acepta que buscar frenar votación por correo. Dijo que está quitando fondos al servicio postal para hacer más difícil procesar un incremento de envíos de boletas electorales por correo. De cara a la elección presidencial de noviembre, Trump aseguró que sin el dinero adicional del servicio postal, no contará con los recursos para lidiar con el flujo de boletas de los electores, que tratan de evitar acudir a las casillas tradicionales en medio de la pandemia. Donald Trump aseguró que el voto por correo causará un fraude masivo, aunque para muchos el riesgo es bajo. Numerosos problemas logísticos podrían demorar el resultado de las elecciones presidenciales el 3 de noviembre. Dijo que las elecciones serán un desastre y una trampa sin precedentes. Millones de hojas de votación serán impresas en el exterior, señaló en junio, y estimó que habrá demoras en el escrutinio. El voto por correo es más utilizado por electores urbanos demográficamente próximos a los demócratas. En tiempos de pandemia, esto podría incrementar la participación de las personas mayores que parecen preferir al candidato Joe Biden. Extrañas nubes aparecen sobre el lago de China. Y esto es muy raro, esto es en el lago Xinkai, en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China. Esto es la nube ya llamada nube de Arcus. Un paisaje de domo de nubes apareció sobre el lago Xinkai, tal como se los he mencionado. Esto en la provincia de Heilongjiang, al noreste de China. El escenario ocurrió a las 16 horas local, cuando una enorme nube oscura y muy grande también, aparentemente tocó la superficie del lago. Luego, nubes oscuras en formas cambiantes se acumularon desde diferentes direcciones, formando el domo de nubes. Qué increíble, ¿verdad? Una nube que toca, prácticamente toca el agua. Y este famoso paisaje es el nube de Arcus. Hermoso, ¿verdad? Líbano aprueba estado de emergencia en Beirut tras explosión.
El Parlamento de Líbano aprobó el jueves el estado de emergencia de 2 semanas decretado por el gobierno en Beirut. Fue la primera sesión del Congreso desde la explosión del 4 de agosto, que dejó 171 muertos y más de 6.500 heridos. El gobierno había indicado que, en virtud del estado de emergencia, un poder militar supremo se encargaría de las prerrogativas en materia de seguridad. Una medida que es vista con desconfianza por ONGs como Legal Agenda, que teme que atente contra la libertad de manifestación. La tragedia del 4 de agosto relanzó un movimiento de protesta contra la clase política, ya acusada de corrupción e incompetencia y ahora considerada directamente responsable de la explosión por su negligencia. Todos sabían, incluso desde hace meses o años, de la presencia en un almacén del puerto de toneladas de nitrato de amonio desde hace 6 años, según la confesión de algunos dirigentes libaneses y fuentes de seguridad. El lunes renunció el primer ministro Hassan Diab, pero eso no acalló las críticas. Una gran parte de los libaneses reclaman la salida del presidente Michel Aoun, de 85 años, del jefe parlamentario, de los diputados y de todos los dirigentes que están en el poder desde hace décadas. Mientras tanto, más de una semana después de la explosión, habitantes de Beirut, jóvenes voluntarios y ONGs siguen levantando escombros y distribuyendo ayudas, en medio de críticas hacia las autoridades por no movilizarse lo suficiente ante la magnitud del cataclismo. Según la UNESCO, la explosión que devastó Beirut afectó al menos 8.000 edificios, entre ellos 640 edificios históricos, de los cuales 60 corren peligro de derrumbe.
Mujeres policías aprenden llaves para realizar detenciones en la ciudad.
Es la técnica para someter infractores en el metro de la Ciudad de México, utilizada por mujeres de la policía bancaria e industrial, principalmente para inhibir la labor de vendedores ambulantes. La policía Berenice Bonola los ha enfrentado.
Las personas se ponen muy, pues sí, muy mal, ¿no? Empiezan a insultarnos, a decirnos que no, que por qué. Y pues nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿no?
Son llaves de defensa personal permitidas por la Ley de Uso de Fuerza Policial, que regula la labor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Mira, aquí lo que van a realizar es un agarre y una llave de presión al hombro del lado contrario. De esa forma engañan a la persona y tienen el control total de ellos.
Capacitación que permite enfrentar a redes de vendedores ambulantes que con violencia boicotean las detenciones.
Ventas, quién sabe dónde salen, pero salen mucho. Entonces empiezan a intimidar al policía, que no, que te va a matar, te va a hacer esto, que ya sé dónde vives.
Sin importar el peso o estatura de la persona que será detenida, ellas deben saber cómo reaccionar.
Nosotros utilizamos comandos verbales y siempre utilizando las técnicas como último recurso. La idea es que ellas primero se puedan defender, cuidar su integridad física.
De ser necesario, utilizan candados de manos.
Tranquila, tranquila.
En total son 339 mujeres quienes reciben este entrenamiento para someter a infractores en las instalaciones del transporte naranja.
Solo del 1 de julio al 13 de agosto, el cuerpo femenil de la PBI ha participado en la detención de 2.752 personas por diversos delitos y faltas cívicas en el metro. Con imágenes de Manuel Velázquez.
Y bueno, Ciudad de México seguirá en semáforo naranja y te enviarán este SMS.
Como lo adelantábamos ayer, estamos en semáforo naranja una semana más para la próxima semana. El día de hoy informamos a todos los habitantes de la Ciudad de México que van a estar recibiendo este mensaje. Todos los que tienen un teléfono celular van a recibir este mensaje para romper la cadena de contagios COVID-19. Apoyemos, a ver si me ayudan ahí, para romper la cadena de contagios COVID-19, apoyemos a quien tiene síntomas o ha estado expuesto. Locatel te llama, responde al cuestionario Gobierno de la Ciudad de México. Estamos fortaleciendo este programa a través de este mensaje que de manera gratuita se está recibiendo a todos aquellos que tienen un teléfono celular en la Ciudad de México.
Y su área conurbana, porque se les comenta una cosa, también me han mandado dos mensajes de este propósito. Bueno, hablando de semáforo naranja, Edomex reabrirá cines y estos negocios este lunes. Eso lo informó Alfredo del Mazo, como parte de la reactivación económica de los mexiquenses. Podrán retomar sus actividades de los museos, cines, teatros, gimnasios, todos cuidando las medidas preventivas. Indicó que el semáforo epidemiológico es un mecanismo que alerta sobre el nivel de riesgo de contagio, por lo que se continuará pendiente de este mecanismo. Agregó que se debe pensar en el empleo, los pequeños negocios, las empresas y la economía familiar como una prioridad. Llamó a la población a realizar un regreso seguro a las actividades y adaptar las reglas que forman parte de la nueva normalidad ante la pandemia del COVID-19. Señaló que para la primera mitad del año 2020 ha sido difícil, por lo que se requiere regresar poco a poco a las actividades, y la mejor manera de salir adelante es entendiendo que el mundo cambió y en consecuencia la vida también. Cancelan la Feria Nacional de Zacatecas por pandemia. Alejandro Tello Quisterna, gobernador, dio a conocer durante la mañana que esta edición quedó cancelada. La decisión se da a raíz de la situación generada por el brote de COVID en la entidad, que por el momento se mantiene en color rojo según el semáforo epidemiológico del gobierno durante la semana del 10 al 16 de agosto. No emitió ningún comentario personal en cuanto a la cancelación del evento, que es uno de los más importantes que se realiza en la entidad, debido a las atracciones y espectáculos con los que cuenta. Asimismo, en la cuenta oficial de la FENASA, el patronato confirmó la cancelación del evento que se llevaría a cabo el próximo mes, aludiendo a la decisión tomada por el mandatario estatal. Finalmente, la FENASA pidió la comprensión de las personas y señaló que la edición de la feria se realizaría siempre y cuando las condiciones lo permitieran. Ya nos vamos. Ay, pero nos volveremos a escuchar en el próximo podcast. Vamos a poner poesía y dos canciones de Pepe Aguilar. Esta poesía, El Gran Amor. Un gran amor. Un gran amor lejano. Es algo así como la enredadera, que no quisiera florecer en vano y sigue floreciendo aunque no quiera. Un gran amor se nos acaba un día y es tristemente igual a un pozo seco, pues ya no tiene el agua que tenía, pero le queda todavía el eco. Y en este gran amor, aquel que ama compartirá el destino de la hoguera, que lo que consume todo con su llama, porque no sabe arder de otra manera. Nos vemos precisamente el próximo podcast, si la vida lo permite, y la vida también. Vamos a escuchar este terco corazón. Y donde estés, con quien estés. Nos vemos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Nos vemos. Abur. Sayonara. Arrivederci. Adiós.
Pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque me busque un nuevo amor cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado a vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Ha pasado mucho tiempo, desde que te dejé llorando en la alameda. Ha pasado mucho tiempo, desde que yo besé tus labios a la fuerza. Mira que he recibido sin sabores y desaires. Mira que hasta te he visto de otros brazos por tu calle. Debía comprender que nunca serás mía. Debía de una vez borrarte de mi vida, pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado a vivir tan solo para ti, aunque tú no me hagas caso. Pero este terco corazón no te olvida, no te olvida. Aunque le busque un nuevo amor cada día, cada día. Porque este terco corazón se ha empeñado a vivir tan solo para ti, aunque tú no le hagas caso. Que todo acabó, jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo. Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti. Tendrás allí